recuerdo un famoso embajador de los Estados Unidos en Colombia que en alguna reunión discutiendo este tema hace muchos años nos ofreció él meterse en la piscina con glifosato. La explicación que dan muchos de los defensores de ese pesticida es que lo estamos comiendo todos los días porque es el pesticida con el que se fumigan los alimentos que consumimos. Como si todo este mapa ya no estuviera lo suficientemente interesante de discutir, habló el ministro de la Defensa y dio una declaración sobre el mismo. Dice que el ministro, naturalmente recogiendo esta misma preocupación que tiene el gobierno, que él no ha conocido un mejor herbicida que el glifosato. Ministro de la Defensa. Ministro Botero, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial y afectuoso saludo.
Bueno, pues ahí hice un poco una introducción de lo que estamos viviendo. Quería preguntarle por su conocimiento del glifosato como para hacer esa afirmación.
Sí, Julio, yo soy un modesto agricultor hace muchísimos años en las afueras de la ciudad de Pereira, en la zona de Cerritos, donde he tenido unas explotaciones agropecuarias, porque también mi esposa ha tenido allí algunos semovientes. Y en esa experiencia, pues, el glifosato es un herbicida de común uso, especialmente para las fumigaciones que uno tiene que hacer entre árbol y árbol. Es que cuando usted tiene cierta clase de cultivos de esos de tardío rendimiento, pues la distancia entre los árboles es de 10 metros. Están sembrados a 8 por 8 o a 10 por 10 o a 10 por 8. Entonces, verdaderamente, usted en una finca tiene prácticamente otra finca debajo de los árboles, y usted necesita mantener esos cultivos limpios. ¿Y esos cultivos cómo se fumigan? Pues obviamente que se fumigan con glifosato. El glifosato es una molécula que ya es de uso público, en el sentido que ya la patente venció por el número de años. Y usted encuentra entre 50 y 100 productos comerciales hechos con glifosato, y con todos los nombres que usted se imagine. Y son de común, es decir, usted entra a cualquier almacén de provisión agrícola y pide glifosato y le ofrecen 10 marcas. Mire, esta es mejor que la otra, esta no sé qué, esta tiene estas condiciones, esta de pronto le rinde un poco más. En fin, todas las, llamémoslas, estrategias de mercadeo propias que puede haber alrededor de la venta del producto. Y eso es lo que usan todos los campesinos, todo el sector agroindustrial. Aquí no hay café que no haya sido su tierra para luchar contra como herbicida. El café está sembrado a metro, por ejemplo. Y para eso se usa el glifosato y para la caña de azúcar, porque es la única manera de quitarle la competencia a lo que está creciendo. ¿Por qué se usan los herbicidas? Para eliminar la competencia que producen las otras plantas que tratan de surgir. Y ese es su principal uso. Es decir, para que la tierra se concentre en lo que le va a producir a usted la cosecha. Ese es un producto, es un herbicida barato. Hay otros, tiene una toxicidad 4. O sea, no es un nivel de toxicidad muy, muy alto. No es lo mismo que el paraquat. Paraquat es un producto altamente tóxico y de muy difícil uso. Tal vez algunos recordamos lo que fue la tragedia de Chiquinquirá hace muchísimos años, cuando se rompió un frasco de paraquat sobre unos bultos de harina y se hizo un pan y se intoxicó un porcentaje alto de la población en Chiquinquirá con unas consecuencias desastrosas. Este es un producto muchísimo menos técnico. Entonces, estamos verdaderamente con un crecimiento de las áreas de coca absolutamente gigantescos, de los cultivos. Entonces es necesario fumigar. Que lo ideal sería arrancar todas las matas que hay, claro, claro que es ideal, pero el rendimiento y el costo se vuelve prácticamente impagable. Entonces yo no veo alternativa diferente a usar herbicidas. Porque el herbicida, este es un herbicida sistémico, mata la planta, mata hasta la raíz. Entonces es sumamente económico y provechoso. Y hay que usarlo, definitivamente hay que usarlo, porque primero, el mundo no nos va a hacer seguir aceptando nosotros nadando en coca. Esa es una conclusión clara y evidente. Eso es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, la causa de todos los males, o de muchos de los males que hay en Colombia, pues son los narcocultivos y el narcotráfico. Este sería otro país si no estuviéramos metidos, algunos colombianos no estuvieran metidos en ese negocio. Seríamos un país muchísimo más tranquilo, con muchísimos menos problemas, sin tener que gastar recursos en eso. Y esto es lo que ha hecho que surjan y surjan grupos armados organizados detrás de la producción del dinero que dan los negocios ilícitos. Y eso hay que atacarlo junto, como hay que hacerlo con la minería ilegal.
Ministro, pero ahora que sabemos este respaldo irrestricto al glifosato, la pregunta es, ¿el gobierno de Iván Duque y usted puntualmente respalda el regreso de las aspersiones con grandes aeronaves como se solía hacer?
No, yo digo que hay que estudiar todas las alternativas. De unos años para acá, a ver, ¿por qué se dejó de fumigar? Por una en algunos sitios, entre otras, porque se hicieron unos acuerdos. Es decir, fueron por acuerdos, fueron a esos sitios y dijeron que no iban a volver a firmar, y firmaron unos acuerdos con las comunidades. Ahora hay que mirar cómo se deshace, como decimos coloquialmente, el entuerto, que no es un tema fácil, porque es que mientras tanto, ¿qué pasó? Que pasamos de estar en el año 2013 con casi 50.000 hectáreas de coca a pasar el año pasado, según datos del Departamento de Estado, de 210.000 hectáreas. Es decir, nos multiplicamos por cuatro. Esto ya nos coloca en unas condiciones total y absolutamente diferentes, porque muchísimos campesinos colombianos han vuelto de eso su modo de vida. Entonces hay que cambiar la cultura, hay que llegar con todas las entidades asistencialistas, hay que trabajar duramente para cambiar ese modelo económico. Y ese modelo económico pues se cambia también desde el punto de vista social. Entonces eso es una labor bastante difícil. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que no tenemos que comenzar ya. Como bien lo ha dicho el presidente, se van a respetar todos los contratos de erradicación voluntaria. Y se le va a cumplir a los que están firmados. Es difícil conseguir dinero para seguir firmando más erradicaciones voluntarias. Esa erradicación voluntaria tiene que estar auditada y tiene que estar acompañada de la fuerza pública, y así se va a hacer. Ahora, hay que mirar otras alternativas para continuar en la lucha, porque el país no podemos llegar a que el año entrante, con la tendencia que vamos más y el siguiente más, porque aquí lo importante, y eso quiero explicárselo bien al país, lo importante es encontrar el punto de inflexión. Es decir, los cultivos siguen creciendo y creciendo, y tiene que llegar el momento que con toda esta lucha pues comiencen a bajar. Ahora, cuando uno erradica, ¿hay algún porcentaje que vuelve y se resiembra en el mismo sitio o en otro sitio? Entonces hay que ir a atacar los lugares donde está tratando de volver a resurgir o donde nunca ha habido y que ahora está comenzando. Hay unos departamentos muy planos que usted no encuentra una mata de coca, y no podemos dejar que a esos departamentos pues les llegue la coca, porque entonces comienzan otros males.
Ministro,
sí, señor.
Hay 8.000 demandas contra Monsanto. La última que ganó una víctima relacionando un tumor con el glifosato le costó a Monsanto 298 millones de dólares. Usted sabe que en Colombia somos buenos para demandar. Estoy hablándole de una sola demanda cuesta el Plan Colombia. ¿No le preocupa ese tema?
Sí, claro que me preocupa, Julio, ni más faltaba que no. Pero también seamos claros, esa es una sentencia de primera instancia. Y yo en mi vida de ejercicio profesional como abogado he visto cómo cambian las sentencias de primera instancia en segunda instancia o en recursos ante las altas cortes. Lo que se da en una instancia no necesariamente es el pronunciamiento final. Pero fíjese que simultáneamente cuando vino ese pronunciamiento de la Corte de California, o en California para ser más exactos, inmediatamente la Unión Económica Europea dijo que ellos estaban usando el glifosato y que verdaderamente no le veían un problema mayor. Los productos tienen toxicidades, lo que pasa es que hay que administrarlos adecuadamente y con todas las precauciones. Cuando usted está fumigando con ese producto, pues las personas usan sus capas, usan sus guantes, usan sus caretas y fumigan tranquilamente. Y le garantizo, pues una vez terminan el proceso de fumigación, pues obviamente que se tienen que que asear muy bien con jabón y agua limpia para quitar cualquier residuo que puede existir. Y eso no lo hacen, digamos, con su ropa ordinaria, sino con una ropa de trabajo. Entonces, los productos administrados correctamente, con las debidas precauciones. Y aquí dígame, porque la legislación sobre riesgos laborales sí que es dura en Colombia. Pues dígame si eso no se puede hacer. Claro que se puede hacer con las debidas precauciones. Todas las cosas mal administradas, mal hechas o en exceso producen daño.
Pero, ministro, ¿a usted no le parece una falta de respeto con la ciudadanía que sería la que recibiría esa fumigación y el glifosato en caso de estar en contacto con ella? Que la razón para decir que deberíamos volver a fumigar con glifosato es porque usted tuvo una buena experiencia en su finca, cuando mundialmente todavía no ha habido conclusiones científicas que puedan determinar que el glifosato es o no cancerígeno, y que fue la razón por la cual la Corte Constitucional en su primer fallo dijo que no se podía fumigar con glifosato hasta que no hubiera estudios concluyentes. Y el mundo entero se está debatiendo si es o no cancerígeno, para que usted le diga a la gente, a los campesinos, que como usted le fue divinamente su finca, ese es el elemento científico para decir que sí deberíamos fumigar con glifosato en Colombia.
No, pues arranquemos por su última parte. Yo doy una apreciación personal como agricultor. Eso no tiene nada que ver, y la doy. Y si usted va y le pregunta al mayor cafetero de este país, le garantizo que le va a dar la misma respuesta que yo le estoy dando. Y si usted va al mayor cañicultor de este país, le va a dar la misma respuesta que yo estoy dando. Es que el glifosato se usa en Colombia desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo será de viejo que ya venció la patente? Para dar un ejemplo, Colombia todo se fumiga con glifosato cuando se usa herbicida. El herbicida que se usa en Colombia es glifosato. Usted entra a cualquier almacén de provisión agrícola y con el glifosato. Ahora, yo me paro del otro lado de la mesa y digo, miremos el daño social y ambiental que está haciendo los cultivos ilícitos. Y frente a ese daño social que está haciendo, ¿nos vamos a quedar los colombianos cruzados de brazos? Nosotros no somos capaces de erradicar más de 210 mil hectáreas a mano. Ese es un imposible. Pero miren, por ejemplo, las extensiones el país aspira a superar las 600 mil hectáreas en palma africana. Toda, absolutamente toda la palma africana se fumiga con el herbicida glifosato. Toda. No existe un cultivo de palma en Colombia que no lo use. Entonces, frente al daño social y el daño ambiental que está haciendo, están depredando la selva, están depredando los bosques, están depredando las fuentes de agua, etcétera, para sembrar cultivos ilícitos, y nosotros los colombianos no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos que reaccionar frente a eso, por Dios. No podemos salir el año entrante con 240 mil o 250 mil hectáreas, porque esto está en un ciclo hacia arriba. No le hemos logrado quebrar el pescuezo a la tendencia alcista. Entonces, a mí...
Ministro. No, yo por lo que estoy escuchando, Alberto, parecería que es irreversible la decisión del gobierno de reconsiderar el glifosato. No quiere decir que lo vaya a usar, pero la argumentación que le oigo al ministro, lo que dijo el general Mejía, lo que ha dicho el director de la policía, lo que dice la DEA, coinciden en que ya llegó un punto, el tamaño de siembra de la hoja de coca en Colombia, que manualmente o por la vía de un dron es imposible de erradicar, y el común denominador es estudiar la manera, dentro de los protocolos que se autoricen, usar el glifosato, según el ministro, como se usa en toda la agricultura colombiana, también para la coca, considerando que también la coca deja un daño ambiental. Ministro, hay un oyente que me dice, el problema del glifosato es que le añaden el Roundup para que se pegue, se adhiera a la mata de coca, y eso sería también muy dañino, y es lo que defienden los ambientalistas en el tema del agua de nuestros ríos. ¿Eso es cierto?
Perdón, Julio, que es que se me interrumpió un poquitico el teléfono y se me cortó, entonces no le pude apreciar correctamente la pregunta.
Sí, un oyente me dice, además de la discusión de glifosato, a ese se le añade Roundup para que se pegue, se adhiera a la mata de coca, y eso es lo que le hace daño y contamina nuestros ríos y el agua. ¿Eso es cierto, lo del Roundup?
No, es que el Roundup es el nombre comercial del glifosato producido por Monsanto, como usted lo encuentra en diferentes laboratorios, como cuando usted compra un remedio para la tensión y se lo presentan bajo varias marcas. El laboratorio X tiene tal marca y el otro tiene la marca Y. El glifosato es una marca, el Roundup es una marca registrada de Monsanto, cuya molécula básica es el glifosato, eso es. Pero tiene, como le digo, en Colombia hay 60 presentaciones muy, muy importantes sobre glifosato. Pero yo quiero aquí aclarar una cosa en el momento en que se cayó la comunicación, que es bien importante, Julio. Aquí lo que vamos a hacer es bajo los parámetros fijados por la Corte Constitucional. Aquí se respetan las sentencias de la Corte y se hará en la medida en que esa sea la decisión, bajo los parámetros expresados por la Corte Constitucional. Pero quiero también ser categórico que el glifosato se usa en Colombia desde tiempos inmemoriales prácticamente en todos los cultivos.
Sí,
ahora, que sería mejor usar productos orgánicos, sí, seguramente, pero no tenemos ese nivel de tecnología y desarrollo y nos vemos necesariamente obligados a usar productos químicos. Ese es el punto. El glifosato es un producto químico.
Sí, ministro. Sin duda este debate del glifosato no es solo un debate en Colombia, sino en el mundo. La Unión Europea ha estado en esta discusión y dio una prórroga para el glifosato, pero se está saliendo del glifosato. Francia prolongó durante, la Unión Europea acordó en medio de un debate donde hubo votos a favor y en contra, finalmente se decidió continuar por un tiempo, pero está de salida. Francia dijo que se va dentro de 3 años, se queda 3 años, pero está de salida. ¿Cómo entender que cuando el mundo está de salida del glifosato, nosotros estemos de regreso?
No, nosotros no estamos de regreso. Estaremos de regreso para la coca. Pero es que nosotros no podemos, vuelvo y le reitero, vamos para las 600.000 hectáreas de palma, que es un dato que tengo claro en la cabeza. Las 600.000 hectáreas de palma contra las 210.000 o más que existan de coca. Pues digamos que es 3 veces el área que tiene la coca. Ni qué decir de las hectáreas de café. Es un país eminentemente cafetero, 500.000 familias viven de eso. Eso, ahí yo encuentro todos los argumentos indispensables, pero vuelvo y reitero, se hará bajo los lineamientos de la Corte. Y lo segundo, el daño que le está haciendo al país, los cultivos ilícitos, es tan supremamente grande que los colombianos tenemos que actuar. Y el gobierno tiene que actuar. Y frente a eso no podremos estar cruzados de brazos. Es que esto no puede seguir en una escala que el año entrante más y el siguiente más y el siguiente más, porque nosotros estamos en una discusión que reconozco que la tiene el mundo. Pero mientras se resuelve el problema vamos erradicando. Y si algún día no se puede usar en Colombia, pues habrá el suficiente sustento técnico para decir, aquí no se permite más el uso de glifosato. Entonces los cafeteros, los cañeros, los maiceros, los productores de soya, los productores de granos, pues verán qué tienen que hacer. Y obviamente también tendremos que ver qué hacer sobre los cultivos ilícitos.
Ministro, usted dice que varios cultivos se fumigan con glifosato, que no estamos hablando solo de los cultivos ilícitos. Sin embargo, hay una diferencia. Los cultivos, el café, como usted dice, que usted es experto en temas de agricultura, yo no, lamentablemente, no se fumigan de manera aérea, que es el problema, entre otras, que hemos tenido en Colombia y que nos llevó incluso al conflicto con Ecuador en su momento. ¿Cuáles son esos cultivos que también tienen fumigación aérea, como ustedes quieren hacer con los cultivos ilícitos?
No, yo agradezco que piense que soy un experto agrícola, claro que no lo soy, pero he tenido muchísimas experiencias sembrando diferentes.
Le digo experto porque usted es el argumento que usted entregó en el Congreso, en el que usted ha dicho que a usted le parece fantástico el glifosato porque en su experiencia como agricultor, pues le parece que es
eso
el
mejor herbicida. Eso lo reitero. pero aquí hay que aclarar algunos puntos. Uno no fumiga los cultivos con glifosato. Uno fumiga entre el cultivo con el glifosato, porque uno lo que está es un herbicida. Uno lo que le está es destruyendo la competencia al cultivo que uno tiene, esa competencia vegetal. En el caso de los cultivos ilícitos, sí se trata de matar la planta, y el glifosato tiene un efecto sistémico, es decir, llega hasta la raíz, coge todo el sistema y seca la planta. Esa es la gran ventaja que tiene ese producto. Y que le digo, de los herbicidas es de categoría 4 en toxicidad, y dada su eficiencia y esa circunstancia, pues obviamente que lo hace como un producto bastante aceptable para ese proceso. Pues haremos los estudios tal como lo ordena la Corte en su sentencia. Da 6 puntos, los 6 puntos serán objeto de un protocolo rigurosísimo para las fumigaciones con glifosato. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que la erradicación se pudiera hacer manualmente, pero es que la erradicación manual tiene unos riesgos inmensos, tiene los riesgos de las minas, de los campos minados. Entonces está de por medio la vida de muchísimos ciudadanos que tendrían que hacer ese trabajo cuando se vuelva obligatoria. En el caso de las familias voluntarias, pues ellos lo sembraron y saben que allí no hay minas, y entonces erradicarlos es relativamente menos riesgoso.
Exactamente, pero, ministro, sobre este fallo de la Corte Constitucional que deja todo en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, una de las órdenes es evaluar el riesgo a la salud, riesgos al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. ¿En Colombia qué entidad del Estado estará encargado de determinar si el glifosato da cáncer o no?
No, pues es que yo decirle a usted pues cuál es la entidad que certifica si da cáncer o no, pues me imagino que alguna autoridad médica, que alguna institución de tipo médico, porque no veo otro camino. Yo no soy médico ni tengo los conocimientos para darle sobre eso una opinión, pero se buscarán los mecanismos para que eso efectivamente se cumpla.
Pero ministro,
no
yo
creo
le quiero,
que
yo le quiero insistir en la pregunta de Camila, que me parece que es vital. Es que sí, el glifosato se usa de una manera, como lo hace usted en su finca. Usted no le pasa un avión a su finca tirando glifosato. Usted tiene su aspersor,
claro que no.
Usted tiene su aspersor, sí, que dirige exactamente a la zona que quiere combatir y que quiere eliminar, y así lo hace. Pero cuando se hace aspersión aérea, por donde pasa barre. Y así como
así
puede acabar con la mata de coca, acaba con el cultivo que está al lado. Ese es el tema.
Sí. Hay que hacerlo, y yo tengo unas fotos que son impresionantes, donde usted encuentra los cultivos de café en el Cauca y al lado encuentra al Indes, el cultivo de coca. Ese cultivo obviamente usted no lo va a poder fumigar por aspersión, no podrá hacer una aspersión aérea. Claro que no lo puede hacer por el nivel de perjuicio. Pero si usted entra a algunos lugares que son un mar de coca, usted sí podría entrar a fumigar. En ese caso no se le da ese problema. Entonces cada circunstancia habrá que evaluarla específicamente. Ahora, la aspersión aérea no es únicamente con aviones. Hay pruebas con drones, la tecnología está avanzando de manera significativa. Pero lo que les digo yo es que este país no puede seguir por la senda de crecimiento de los narcocultivos. Eso no lo podemos permitir. Porque se nos vuelve un país con unas dificultades absolutamente gigantescas que desde todos los puntos de vista serían inmanejables. El daño ambiental que está produciendo son daños que son irreversibles, irreversibles. Volver a sembrar selva es prácticamente un imposible. Y están destrozando selva para abrir tierras para luego sembrarlas en coca. Y eso no puede ser. Ni podemos dejar que todos los cultivos de pan coger de este país desaparezcan en aras, en pos del oro, como la película de Charles Chaplin. No, no puede ser, eso no puede pasar. No puede pasar. Hay que quebrarle el pescuezo a la tendencia y hay que comenzar a disminuir de manera significativa las áreas sembradas en hoja de coca.
Ministro, en otro aparte de esta entrevista, usted dijo que es difícil conseguir dinero para seguir financiando las erradicaciones voluntarias. En el Congreso también usted dijo que nunca existieron los recursos para los programas de sustitución voluntaria. En este sentido, quisiera consultarle si, a juicio del gobierno de Iván Duque, el gobierno de Juan Manuel Santos dejó desfinanciado este programa o comprometió más recursos que no tenía.
Este gobierno no tiene espejo retrovisor, lo ha dicho el presidente, y yo sigo sus instrucciones. El gobierno está consiguiendo los recursos que no están disponibles. Yo creo que la prensa capitalina es suficientemente clara sobre el pronunciamiento del doctor Alberto Carrasquilla, pero todo lo atinente a reactivación económica, a manejo de la economía, lo lleva el doctor Carrasquilla y no yo. Yo solo le digo que el gobierno honrará al 100% los compromisos adquiridos. Todo lo que esté firmado se honrará. Y la plata, con dificultades, se conseguirá y se ha venido pagando de manera oportuna y se ha venido honrando la palabra sobre los contratos que están firmados y que efectivamente están erradicando. Los anticipos le están llegando a las personas y la plata para los proyectos productivos está disponible.
Ministro, usted tiene razón al decir que no se puede permitir que Colombia se inunde de coca porque eso obviamente le hace mucho daño al medio ambiente, entre otras los temas de seguridad que genera. Sin embargo, la erradicación o la fumigación aérea con glifosato, ¿en dónde ha sido exitosa para acabar con los cultivos ilícitos y para reducirlos de manera significativa, para que esa sea una estrategia y una política para no permitir que sigan creciendo los cultivos en un país? ¿En dónde o cuáles son los casos que nosotros tenemos de referencia para decir que esa es la solución?
No, es que yo creo que en este caso el referente es Colombia. Es difícil encontrar un país que tenga mayor área sembrada en coca. Yo creo que el referente es Colombia. Y entonces Colombia, pues, en algunas cosas tendrá que ser pionera. ¿Qué le hacemos? Pero ¿cómo hacemos para haber pasado, en escasos 5 años, hayamos multiplicado casi por 4 o 5 veces las áreas de cultivos ilícitos? Pues no podemos llegar a que se multiplique por 6 y por 7 y por 8. Pues, se nos acaba la agricultura. Y esto lo único que produce, esto finalmente se vuelve un dinero corrupto que a su vez se vuelve lavado, que a su vez se vuelve contrabando, que a su vez se vuelve la fuente de todos los males. Y eso no se puede, no podemos seguir en eso. Hay que luchar, hay que trabajar muy, muy duramente alrededor de esto.
Ministro, ¿cuál es el cronograma para esta discusión? Es decir, usted la está planteando el comandante de las fuerzas militares, la está planteando el presidente, la está planteando la policía, la está planteando Estados Unidos. ¿Ahora qué sigue en esta discusión?
No, nosotros tenemos una meta clara en un plan a 5 años. ¿Qué quiere decir planes a 5 años? Planes que exceden los gobiernos y, por tanto, pues las aspiraciones que se vuelvan políticas de Estado. Ese es un primer punto que es bien importante. Y dentro de ese plan está el de erradicar 70.000 hectáreas por año. Esas 70.000 hectáreas, pues, si efectivamente lo hiciéramos en 4 años, pues no podemos hacer la regla de 3. 7 por 4, 28, tenemos algo más, entonces erradicamos la coca en Colombia. No, porque esto es como un tubo colapsible. Hay veces usted lo espicha por un lado, pero el problema le sale por el otro. Si usted en algunos lugares, pues, erradica la coca, pues seguramente se irán para otra parte. Entonces, pues hay que luchar en diferentes frentes. Pero yo le diría a Julio que contestaba su pregunta, si es el plan es erradicar 70.000 hectáreas por año. Yo le respondo que tampoco el centro de la discusión es el glifosato. El centro de la discusión es la erradicación de los cultivos ilícitos. Ese es el eje de la discusión. Eso es a lo que hay que apuntar, que dentro de esas alternativas de erradicación exista la posibilidad de la aspersión con glifosato. Sí, es una de las posibilidades.
Ni hablar de despenalización, mientras que un campesino hoy en algunos estados de los Estados Unidos, donde no hay campesinos, sino ya hay empresarios de la marihuana, están produciendo más de 2.000 millones de dólares en utilidad en marihuana medicinal y recreativa, un campesino en Colombia con una mata de marihuana se va para la cárcel. Ese tema ni considerarlo.
Sí, no, la externalización no. Esto, pues al menos no, yo no he recibido del presidente ni le he escuchado jamás un planteamiento en ese sentido. Entonces yo diría que por el momento eso no está considerado. Pero nada.
Yo sé, ministro.
Eso sí. No está, simplemente no está.
No está. Ministro, es así, quiero aprovechar claro. para preguntarle por otro tema que también tiene la opinión pública desde hace rato un poquito preocupada. El paradero...
Julio, pero si me permite una cosita. No solo son los narcocultivos, la minería ilegal. Mucho ojo, mucho cuidado con eso. Y ese es otro tema bien delicado. Y cierro ahí ese capítulo.
Por supuesto. Y todo tiene que ver con el medio ambiente. Le quería preguntar si las autoridades ya tienen alguna noticia, que no la puede dar usted por acá, pero si ya está como claro la situación, el paradero del señor Márquez y del señor Paisa.
No, la verdad, Julio, no tenemos ninguna información, ninguna, y le digo con toda la franqueza.
Y la última pregunta, señor ministro, hay también una expectativa por saber lo que siempre sucede, y es que un nuevo gobierno, un nuevo presidente, un nuevo ministro, pues tienen una concepción diferente de la cúpula militar y de policía. ¿La actual cúpula se mantiene o no se mantiene hasta diciembre?
Julio, a mí me han hecho esa pregunta varias veces y la he respondido. Nosotros tenemos desde el 7 de agosto un comandante en jefe de todas las fuerzas militares y de policía. Eso es del fuero personalísimo del señor presidente. Es de esos actos que son de su fuero muy, muy personal, como la designación de ministros o de secretario general. Y ese sí es, yo le diría que le traslade la pregunta al estimado presidente Iván Duque Márquez.
Señor ministro Guillermo Botero, muchas gracias por atendernos. Aprovecho para decir...
A ustedes, muchas